Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Pues buenas tardes. Buenas tardes, selecto grupo. Sí, gracias a Dios. Bueno, pues seguramente todos han estado siguiendo con mucho interés. Bueno, ahorita ya terminó el asunto, aunque de aquí se van a generar muchísimas cosas. Pero seguramente estuvieron siguiendo con atención lo que pasó en esta, pues en este suceso en donde quedaron atrapados los mineros ahí en Chile. Seguramente todos seguimos con mucho interés esa noticia y bueno, pues es algo que hoy me da una pauta. Les traía yo la sección del Excelsior de hace unos días, en donde sale misión cumplida. O sea, se pudieron rescatar los 33 mineros que estaban atrapados en una mina, y tiene muchas situaciones importantes. Les dedica toda una plana interior. Pasaron 72 días aislados, y bueno, trae aquí una descripción y una semblanza de cada uno de estos hombres que estuvieron atrapados por tantos días, 69 días adentro, sin tener la oportunidad de salir a la superficie, a casi 700 metros de profundidad. Una cosa verdaderamente impresionante. Pero bueno, así como eso tenemos en nuestro ámbito de noticias, yo quisiera hoy hablarles con esto en mente de el rescate de las tinieblas. El rescate de las tinieblas. Y les decía yo, el derrumbe en el interior de la mina de San José en Atacama, en el desierto norte de Chile, a unos 800 kilómetros al norte de la capital, Santiago, provocado por una explosión de roca, se dio el 5 de agosto y atrapó en las entrañas de la tierra 33 mineros, 32 de ellos chilenos, uno de ellos boliviano, a casi 700 metros de profundidad. Ahí en esa mina se extrae cobre, según leí. Su destino y condición se ignoraba durante más de 15 días. 15 días después del accidente, que no se sabía el estado de los mineros. Y aunque socorristas iniciaron la operación de búsqueda y rescate inmediatamente, no obstante, el difícil acceso a la mina dificultó el trabajo de todos ellos. Pasados 17 días desde que sucedió el derrumbe, se logró perforar un agujero estrecho hacia la sección de la mina donde debían encontrarse los que estaban atrapados, y al sacar la sonda que enviaron, encontraron una nota en que los mineros informaban que todos estaban vivos. O sea, después de 17 días se supo que los mineros estaban vivos. La atención del mundo entero se volcó hacia lo que parecía ser una de las peores tragedias de la historia de la minería moderna. Sin embargo, la noticia de que todos estaban con vida alentó a las autoridades chilenas, a la empresa minera y a muchas organizaciones a buscar con todas fuerzas el rescate de aquellos atrapados. Transcurrieron un total de 69 días en las entrañas mismas de la tierra, a casi 700 metros de profundidad y a una temperatura de 46 grados. Se imagina uno cuando hace mucho calor aquí en México, pues andamos por los 33, 34 grados. En la costa, pues hasta los 40 grados, pero 46 grados durante tantos días. Es así como que se estaban asando los hombres. Y una temperatura de la que les decía, para que los mineros, o sea, pasaron todos estos días para que volvieran a ver la luz. Se necesitó el acuerdo entre las máximas autoridades. Todo esto que les estoy leyendo, a lo mejor dice, oye, pues para ese chiste leo el periódico. No, todas estas cositas van a servirnos para establecer ese paralelismo con lo que hoy Dios nos quiere decir. Se necesitó el acuerdo entre las máximas autoridades de la sociedad y del gobierno para lograr el consenso que invertiría entre 10 y 20 millones de dólares para lograr el rescate. Los elementos empleados para la extracción y liberación de los mineros atrapados consistieron en, primero, la perforación de un ducto de 66 centímetros de diámetro por casi 700 de longitud, un par de cápsulas de aproximadamente 2.5 metros de longitud por 54 centímetros de ancho de diámetro, con rodajas laterales para el deslizamiento, equipada con 4 tanques de oxígeno. Esa cápsula recorrió 622 metros y era sostenida por un cable y una polea que podría haber aguantado hasta 54 toneladas a través de un mecanismo de 250 caballos de fuerza. Un total de 1.800 metros de cable se desplegaron a través de palomas para mantener la comunicación entre los trabajadores y la superficie. Además, usaron los mineros un cinturón biomédico para poder tomar sus signos vitales en el tiempo de su rescate. Descendió el Mars por primera vez 19.32 horas de México sin ocupantes. Tras casi 2 horas lo hizo con el rescatista Manuel González en su interior. 10 minutos después de la medianoche, Florencio Ábalos se convirtió en el primer minero en ser rescatado. Una verdadera epopeya todo eso. Ahora, como les decía yo, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Bueno, ahí viene ya la semblanza entre los mineros y nosotros. Primero, los mineros se encontraban ahí porque escogieron ese modo de vida. O sea, no había ahí ninguna persona que hubiera sido llevada ahí por la fuerza. Todos estaban ahí porque ellos escogieron ese trabajo. A lo mejor alguien dirá, pues es que no encontraban trabajo de otra cosa. Ok, pero ellos escogieron el trabajo, se contrataron con la empresa y finalmente fueron a dar a ese lugar donde estaban. De la misma manera, todo ser humano está viviendo de la manera que ha escogido vivir. Cada uno de nosotros estamos viviendo conforme hemos escogido vivir. Unos con unas costumbres, otros con otras. Unos en un entorno social, otros en otro entorno social. Pero todos vivimos donde hemos escogido vivir. Ciertamente hay personas que viven como no han decidido hacerlo por propia voluntad. Por ejemplo, los que están hospitalizados. Nadie dice, pues yo me voy a meter unas vacaciones, ¿verdad?, en un hospital. Nadie. O sea, vas al hospital porque no te quedó de otra. O también los que van a la cárcel. Nadie dice, yo voy a pasar el verano en la cárcel. Sí, voy a hacer una reservación en Santa Marta. Ahí, a ver, nadie hace eso. O también los que están secuestrados, pues finalmente, pues te llevan de donde estabas y te llevan a fuerza. Y estás donde no querías estar. Pero habitualmente todos vivimos donde hemos querido estar. Y Dios sabe por qué Él mismo nos ha dado la capacidad para decidir. Dios dice en el Salmo 8, verso 5, que Dios nos hizo poco menores que los ángeles, con una capacidad de decisión, con una capacidad de elección cada uno de nosotros. Ahora, en Deuteronomio capítulo 30, en el párrafo 19, Dios nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios en todo momento respeta nuestro libre albedrío, pero pone delante de nosotros 2 opciones, la opción de la vida, la opción de la muerte. Y cada uno escogemos dónde queremos vivir. Seguramente si a alguien yo le digo, oye, ¿te gustaría vivir en muerte? Me va a decir, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Pero sin embargo, cuando no tenemos en cuenta a Dios, automáticamente estamos viviendo en muerte. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Dios vino para darnos vida, Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. De tal manera que si yo vivo mi vida, todo lo que hago, todo lo que planeo, todo lo que en lo que invierto mi tiempo y mi vida misma, si tiene que ver conforme a los principios de Dios, estoy viviendo en vida. Si estoy viviendo en todo lo que es ajeno a Dios, estoy viviendo en muerte. Estoy invirtiendo mi vida en muerte. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Proverbios capítulo 1, versos 23 al 25, nos dice lo siguiente: vuélvanse a mi reprensión. Yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Por ejemplo, la gente estaba allá abajo, estos estaban trabajando, pero mucha gente de los que estamos arriba, de los que estamos afuera, estamos viviendo igual en una condición de esclavitud. Esas personas no podían salir por sus propios medios. Esas personas no podían determinar, bueno, pues yo ya me largo de aquí y ¡pum!, me salgo. No había forma. Habían quedado atrapados. De la misma manera, las personas que no conocen a Dios, que no tienen en cuenta a Dios, viven atrapadas en su oscuridad, viven atrapadas en sus costumbres, en sus maneras de pensar. Y no pueden salir por sí mismas de esa opresión. El punto número 2 de semejanza: vivir en las profundidades de la tierra es peligroso. De la misma manera, también lo es vivir en las tinieblas del pecado. Seguramente los mineros, cuando firman su contrato, seguramente firman algún documento en donde liberan a la empresa. Obviamente hay contrato, hay una serie de prestaciones y de cuestiones que tienen que ver con la contratación, pero seguramente dicen, pues yo estoy aquí porque quiero. O sea, nadie me obliga a estar aquí. Yo vengo por mi propia voluntad a este lugar y entiendo que hay riesgos laborales y riesgos tremendos como el que ocurrió con estas personas. Años atrás, en México, pasó algo semejante. Desgraciadamente, nuestros mineros se quedaron ahí guardados. Desgraciadamente, ahí siguieron. No hubo todo este despliegue de inversión y de entusiasmo y de voluntad política, en fin, condiciones distintas, situaciones diferentes, 65 muertos allá en el año, creo que 2006, aquí en México, gracias a Dios, 33 mineros rescatados en estos días. Pero vivir entonces en las profundidades, en las tinieblas del pecado, también es peligroso. Proverbios capítulo 1, párrafos 26 al 30, nos dice así: también yo me reiré en tu calamidad. Consecuencias de vivir en las tinieblas. Yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando te venga lo que te temes. Cuando viniere como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como torbellino. Cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ciertamente nosotros estamos hablando aquí y enseñamos, pues, lo que dice la Escritura. Dios se identifica a sí mismo como amor, pero también Dios es justo y Dios nos da la oportunidad de vivir en sus caminos y nos da la oportunidad de andar por su palabra. Y dice, bueno, ok, yo te ofrezco mi palabra, si no la quieres, está bien, pues disfruta tu vida, pero cuando te sucedan las cosas, pues yo no te voy a hacer caso. ¡Qué terrible! ¿Ustedes imaginan quién podría hacerle caso a esos mineros ahí abajo a 700 metros de profundidad? Que se pusieran todos juntos, a la de tres vamos a gritar, ¡auxilio! ¿Cuándo van a oír? ¿Quién va a oír? Atrapados en la oscuridad. De la misma manera Dios nos dice, si tú estás en tu pecado por tu propia voluntad, aunque clames a mí, yo no te voy a oír. Vas a estar atrapado, vas a estar imposibilitado de salir por tu propia cuenta. Isaías en el capítulo 66, verso 4 dice, también yo escogeré para ellos escarnios, traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Cuando hablamos de Dios, es habitual que haya muchas personas para quienes las cosas de Dios les sean totalmente irrelevantes. Desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque en esa actitud es en donde encajan en el perfil de aquellas cosas que Dios advierte que le van a suceder a aquellos a quienes se les habla la palabra de Dios. Dios da oportunidad que le conozcamos, de que le sirvamos, de que disfrutemos plenamente nuestra vida en esta tierra. Y cuando la gente voluntariamente dice, ¿sabes qué? Esas cosas de Dios, mira, mejor ahí muere, mejor ahí nos vemos. Para otras gentes, tal vez para viejitos, tal vez para personas en mucha necesidad, pero yo estoy bien, tengo trabajo, tengo fuerza, tengo salud, tengo una vida por delante. Esas de Dios, mejor resérvate para otros. Desgraciadamente, quedan a la deriva, sujetos al juicio de Dios, que ciertamente Dios es amoroso, pero Dios es justo. Y dice su palabra que no tomará por inocente al que es culpable. Ahora, vivir en las profundidades de la tierra, decía yo, es peligroso. Algunos ejemplos. El niño que sigue jugando pelota dentro de su casa y rompe el florero favorito de su mamá. Al chavo ya le dijeron que no estés jugando aquí adentro con la pelota. Sigue jugando ahí adentro, rompe el florero. Uno puede decir, ay, qué cosa tan simple. Está bien. El joven que se mata o mata a otros por manejar borracho. Ay, sí, todo bien, y la fiesta, todo bien, órale pues. El adolescente que buscando satisfacer su necesidad de pertenencia acaba relacionado con grupos o pandillas de delincuentes. El punto se llama vivir en las profundidades de las tinieblas del pecado. Es peligroso. La joven que se embaraza por usar su sexualidad para divertirse y para no enfrentar su responsabilidad acaba matando a su bebé. El empresario que va a la cárcel por tomar el dinero de un negocio ilícito. El marido que es sorprendido en adulterio y pierde su familia. El homosexual que es diagnosticado con SIDA. Vivir en las tinieblas es peligroso. Así como es peligroso andar trabajando a tantos metros bajo el nivel de tierra, es peligroso. Pueden pasar muchas cosas. Vivir en pecado también es peligroso. Tercer punto, cuando sobrevino el accidente, a todos los sobrecogió el temor. No hubo uno que dijera, ay, mira, esto no va a tener problema, ya en unos días salimos. No, cuando sucedió el accidente, todos los mineros, de acuerdo a sus testimonios, todos dicen que tuvieron un enorme temor. Cuando sobreviene una situación grave, habitualmente la reacción del ser humano es en temor. En capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, nos dice de una ocasión en la que Jesucristo va en una barca, sus discípulos, en el mar de Galilea. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos del otro lado, dice el párrafo 35, Marcos 4. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, cuando dijo el Señor, pasemos del otro lado, no había tempestad. Si hubiera habido tempestad, pues a lo mejor le dice, ¿sabes qué? Nos vamos mañana. Pero todo estaba muy bien. Y de repente se suben a la barca y a medio mar, de repente surge una complicación, que según nos han dicho, pues es una posibilidad bastante frecuente en aquel mar, que de repente surjan este tipo de tormentas. Se levantó una gran tempestad de viento, no nada más tantito, no nada más, una gran tempestad. Yo no sé si alguien ha estado en una tempestad en alta mar, yo no. Simplemente a mí me tocó alguna vez estar lloviendo, pero se siente ñáñaras. Cuando estuvo en el mar, está en el mar y empieza a llover y se empieza a agitar tantito las olas. Ay, 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 de verdad que se siente. Pero bueno, una gran tempestad, la barca se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El Señor dormido, tranquilo, sabiendo que no había de qué preocuparse, tranquilo. Y de repente la tormenta y todos los discípulos espantados. De la misma manera que todos los mineros espantados cuando se les tapó, cuando se les derrumbó encima todo aquello. Ellos le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se espantaron. Cuando sobrevino el accidente, los sobrecogió el temor. De la misma manera, cuando surge en tu vida o la mía un imprevisto, cuando chocas, cuando te hablan de alguien de tu familia está en el hospital, o suceden cosas, o que te sucede algo que viene y te quite el coche con una pistola en mano, cuando surgen ese tipo de cosas, la respuesta habitual es temor. Aquí hay una similitud entre aquellos mineros y nosotros. El siguiente punto, alguien tuvo cuidado, los mineros, su desgracia. Horas después del accidente, la empresa San Esteban, propietaria del yacimiento, informó a las autoridades del percance. En todo momento, Dios tiene cuidado de nosotros. Bien, en Marcos 4, los párrafos que siguen al relato anterior, verso 39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Imagínate nada más, estamos a media tormenta. Señor, Señor, que no tienes cuidado, que quieres de qué. Y se levanta el Señor y dice: cállate. O sea, no dijo: Marcito, por favor. Nada más dijo: cállate, enmudece. Punto. Se acabó la tormenta. Ahora, yo sé que habrá quienes piensen: bueno, es que eso es simbólico, eso es figurativo. ¿Sabes una cosa? O creemos lo que dice la Escritura, como lo dice la Escritura, o nos vamos a perder todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Yo, por lo que conozco al Señor, sé que lo que dice la Escritura es la verdad. Y es la verdad para mi vida. Y he vivido por ello los últimos 30 años. Lo que dice Dios es exactamente como es y como sucedió. Calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Que no tienen fe? Ahora, ¿qué te diría el Señor cuando reaccionas en temor ante una circunstancia imprevista? ¿Te diría igual? ¿Irías igual? Señor, auxilio, mira, ¿qué hace? ¿Qué te pasa? ¿Que no tienes fe? Nos diría igual, pero gracias a Dios, Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y esa es la semejanza con los mineros. Alguien tuvo cuidado de ellos, no se perdieron ahí, no pasaron 40 días sin que nadie se diera cuenta. De inmediato se dieron cuenta y empezaron a buscar la forma de ayudarlos. De la misma manera, nosotros siempre tenemos a alguien que vigila nuestra vida y quiere ayudarnos en todo momento. Dice el siguiente punto, llevamos cuatro, el quinto: los mineros necesitaban salvación. ¿Alguno de los mineros podría haber salido por su propia cuenta? No, de ninguna manera, aunque tuviera 30 años de experiencia de minero, aunque fuera el minero más picudo que hubiera en esa mina, no podía salir por su propia cuenta. De la misma manera, ningún ser humano tiene oportunidad de salir de su pecado sin un salvador. La gente dice: no, cuando quiera lo dejo. Se dice del alcohol, se dice del cigarro, se dice del amante. No, cuando yo quiera termino esa relación. Y la gente sigue atada a todas esas cosas porque no lo puede dejar. Se necesita un salvador. Su situación era muy crítica. Su vida estuvo en peligro durante casi 70 días. De estos mineros. Dice Números, el libro de Números, capítulo 10, verso 9. Cuando salgas a la guerra en tu tierra contra el enemigo que te moleste, tocarás alarma con las trompetas y serás recordado por Dios, el Señor, y serás salvo de tus enemigos. Cuando salgas a la guerra en tu tierra contra el enemigo que te moleste, tocarás alarma con la trompeta y serás recordado por Dios y serás salvo de tus enemigos. Dios está por nosotros. Dios está con nosotros. Él quiere que confiemos en Él para todas las cosas. Seguramente, de las personas que estaban ahí atrapadas, según leí, tres de ellos eran cristianos. Gente que tenía una relación personal con Dios. ¿Qué diferencia hay entre el que tiene una relación personal con Dios y uno que tiene una religión? Que el que tiene una relación personal con Dios vive de acuerdo a los principios de Dios. Y el que tiene una religión hace lo que se antoja hacer. Porque desgraciadamente, y es el gran pecado de la religión no da convicción. Pero la relación personal con Dios sí. Esa es la gran diferencia. De todas maneras, todos ellos necesitaban un Salvador, necesitaban el clamor. Dice, toca la trompeta, o sea, avísame que estás en problemas y yo voy a vencer a tus enemigos. Gracias a Dios por esas tres personas que estoy seguro pudieron influir en el ánimo de todos los demás para confiar en el Señor para su rescate. Dice Éxodo capítulo 15, verso 2, el Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. O sea, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos nosotros con toda libertad y con toda honestidad alabar su nombre. ¿Por qué cantarle a Dios un rato? Porque reconocemos su grandeza, porque nos ha dado muestras de su amor y del cuidado que tiene de nosotros. Y por esa razón le cantamos. No es porque haya un papel, un sketch que diga, a ver, primero tanto de alabanza y después el mensaje, después los avisos. O sea, ¿por qué le cantamos? Porque amamos a Dios. Y el ser humano está acostumbrado que cuando ama a alguien le canta, ¿o no? Bueno, el Salmo 18, verso 2 dice, Señor Dios, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Necesitamos como seres humanos saber que Dios es nuestro ayudador, que solos no la vamos a librar, que necesitamos de nuestro Dios, necesitamos confiar en Dios para todas las cosas, desde lo más elemental hasta lo más complejo. Necesitamos depender y confiar en Dios. Siguiente punto, la salvación para los mineros vino de afuera de la mina. Ninguno de ellos, ya decía yo, por muy inteligente, oye, mira, vamos a hacer esto, y se organizan y allá adentro construyen algo, y órale, vámonos para afuera. No, la ayuda tuvo que venir de afuera. Estaban atrapados, estaba taponeado todo, tuvieron que abrir un ducto de afuera para adentro para poderlos rescatar. De la misma manera, el Señor Jesucristo vino de afuera para ayudarnos, para rescatarnos. Juan capítulo 8, verso 23 dice, y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. El capítulo 18 del Evangelio de San Juan, un poco más adelante, párrafo 36, nos dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Qué importante saber que nosotros necesitamos una ayuda de afuera. No está en nosotros la solución. Necesitamos la ayuda de afuera. No somos autosuficientes. Somos dependientes. Somos seres dependientes. Dependientes del Dios vivo. Dice Juan capítulo 6, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nuestra ayuda también vino de afuera. El punto número 7, se tuvo que abrir un ducto para llegar al lugar donde estaban atrapados. Dice Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, Juan capítulo 14, verso 6, les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El ducto que se construyó, que se taladró para poder llegar hasta donde estaban ellos, permitió la salida finalmente de todos los mineros. Jesucristo dice, yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo se constituye Él mismo en ese ducto. Queremos salir a la libertad, queremos salir a donde está la luz, queremos dejar la vida de tinieblas, necesitamos pasar por ese ducto, por ese camino abierto que es Jesucristo. Y entonces vamos a encontrar la libertad para nuestra vida. El siguiente punto, la cápsula Fénix, tuvo que descender hasta lo profundo de la tierra. Jesucristo también descendió a las profundidades de la tierra. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, párrafos 18 al 20, nos lo dice. Porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Y en Efesios 4, capítulo 4, versos 7 al 10, dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido, pero a partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo también descendió a las profundidades en una misión de rescate. Rescate de tu vida, rescate de la mía. Siguiente punto, cada minero tuvo que subir uno a uno en la cápsula. No bajaron un elevador para 40 personas. Solo podía ser de uno por uno. De la misma manera, la salvación es un evento personal. No se da en grupo ni por asociación con quienes creen. Durante mis años de conocer al Señor, mucha gente me ha dicho: tú que estás tan cerca del Señor, háblale de mí, pide por mí. O sea, el asunto es personal con Dios. Claro que yo puedo solidarizarme con alguien en su necesidad y hablar con Dios al respecto, claro que sí. Pero la salvación es personal. El hecho de que yo crea en Dios y viva para Dios no significa que mis hijos van a ser salvos. Algunas personas dicen: es que yo soy de cuna cristiana. ¿Saben una cosa? Eso no existe. Las cunas son cosas, no pueden ser cristianas. Los que son cristianos son las personas. Entonces, de repente la gente se equivoca y dice: es que yo nací en cuna cristiana, por lo tanto ya tengo una relación personal con Dios. No es cierto. Se necesita tomar una decisión, cada persona, uno a uno con Dios. Yo no puedo ser cristiano porque mi primo haya conocido a Dios. Ni siquiera tengo un primo que conozca a Dios, pero es un ejemplo. Mi esposa no es cristiana porque yo sea cristiano. Mi esposa es cristiana porque ella tomó la decisión de ser cristiana. Gracias a Dios por eso. Pero todos tenemos que hacer una decisión personal. El asunto con Dios es personal, de uno a uno. Proverbios 29, verso 26 dice: muchos buscan el favor del príncipe, pero del Señor viene el juicio de cada uno. De cada uno. Jeremías 17 es: oh, el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces yo no puedo llegar con el Señor, con mi grupo de amigos, y decir: Señor, ya llegamos, ya. Nosotros somos los, ¿no? El asunto es de uno por uno. Aún y cuando en un momento dado, en una tragedia, tristemente, hay un grupo de personas que pierden la vida, no llegamos en grupo delante del Señor, ya llegamos, la chorcha. No, es uno por uno delante del Señor. Y dice: a cada uno según su obra, a cada uno según su corazón, a cada uno según haya sido su compromiso o su desinterés o su indiferencia hacia mi provisión en Cristo. A cada uno. Dice Apocalipsis 22, verso 12: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. No dice: vengo con mi galardón para el equipo de los verdes, para el equipo de los rojos, para el equipo... No, a cada uno según su obra. El asunto con Dios es estrictamente personal. De la misma manera que solo pudieron subir uno por uno aquellos mineros. Siguiente punto, la cápsula Fénix no subió sola. Necesitaba una grúa con unas poleas y un cable. O sea, no llegó la cápsula. A ver, órale, cápsula, órale, para arriba. Necesitaba arriba todo un equipo, toda una estructura que pudiera jalarla para arriba. De la misma manera, Jesucristo necesitó ser levantado de entre los muertos, y nosotros lo necesitamos también. Juan capítulo 16, verso 7 y 8, dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para salir adelante. La fuerza de Dios es a través de su Espíritu Santo. Por eso es que gentes que se saben de memoria la Biblia, si no tienen la revelación que es por el Espíritu de Dios, se quedan practicando y viviendo una situación de orden religioso. Se necesita el poder de Dios para dar vida a la Escritura. Dice, la letra mata, el Espíritu vivifica. Y dice Romanos capítulo 8, verso 11, y si el mismo Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Más adelante, en Colosenses capítulo 2, verso 12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esos mineros necesitaron un malacate para sacarlos. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para que nos saque de una vida desagradable a Dios, o que nos saque de nuestra vida y de nuestras limitaciones. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a Dios de todas las veces que Él ha usado su poder, que ha usado su gloria para darnos oportunidades en esta vida. Finalmente, punto número 11, los 33 mineros fueron rescatados. De la misma manera, nosotros somos rescatados por Cristo. Dice Mateo capítulo 20, verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo no vino de picnic, no vino para salir en las estampitas. Jesucristo vino a dar su vida por nuestra salvación, porque la necesitábamos, porque como aquellos 33 estábamos todos perdidos en tinieblas. No había esperanza para nuestra vida. Por eso Jesucristo dio su vida en la cruz, y fue el único que dio su vida por nosotros. Juan capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo necesita un Salvador. Ese Salvador es Cristo. Los 33 fueron rescatados. Dice Lucas 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino para que tú tengas vida, para que yo tenga vida. Y la vida consiste en conocerlo. La vida consiste en conocer a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El rescate costó un gran precio. Se mencionan entre 10 y 20 millones de dólares invertidos en el rescate de los 33 mineros. Pero tu salvación y la mía también costó un gran precio. Dice la carta de Pedro, la primera, párrafo 1, párrafo 18. capítulo 1, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para tener vida, Jesucristo tuvo que dar la suya, para que tú y yo tengamos vida. Él pagó. Aquella empresa se organizó con el gobierno, una parte dio la empresa, una parte dio el gobierno. Aquí Dios pagó completo. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por el rescate de tu vida y de la mía. Romanos capítulo 5, verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y así que, pues con esta noticia de estos días del rescate de los 33 mineros, pues hemos podido establecer ciertas similitudes en lo que fue el rescate de todos ellos, los elementos que intervinieron para el rescate, y los pudimos comparar con lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Y de qué manera Cristo, dejando su gloria, se hizo hombre, se hizo rescatista y vino a nuestra condición. Así como aquellos rescatistas bajaron hasta lo profundo de la mina, 700 metros, Jesucristo dejó su gloria y vino a esta tierra, se hizo semejante a nosotros, asumió la postura y la actitud de un siervo para que todos nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Eso es lo que hizo Dios. Por eso podemos considerar este mensaje, rescatados de las tinieblas. Todos los mineros quisieron salir, pero no todo mundo se quiere comprometer con Dios. Los mineros dijeron, sí, yo me voy. Y les dieron el orden en la que cada uno iba a ir saliendo. Y no creo que haya habido tumultos ni motines. Por decir, no, yo primero. Ya sabían que todos iban a salir. Y salieron. Uno por uno. La oferta de Dios es, si tú y yo queremos salir de nuestra vida, de nuestra vida de ignorancia de Dios, de nuestra vida de desprecio a las cosas de Dios, tenemos oportunidad de hacerlo. Ahí está la cápsula, ahí está Malacate, ahí está el ducto. Jesucristo se constituyó en todo eso por nosotros, la fuerza del Espíritu de Dios para que salgamos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿queremos? ¿Queremos salir de nuestra oscuridad? ¿Queremos salir de nuestras tinieblas? ¿Queremos salir de nuestro entierro, de nuestro derrumbe? ¿O estamos felices como estamos? Yo creo que si nos damos cuenta, si somos honestos, si nos damos cuenta de que necesitamos a Dios, pues podemos decirle, sí, Señor, yo quiero subir, yo quiero llegar a esa superficie donde está la libertad. Yo sé que la mayoría ya hemos hecho esa decisión, pero quizás hubiera alguien que quisiera tomar esa decisión el día de hoy. Y para quien quisiera hacerlo, yo voy a hacer una oración. Y si se identifican con esta declaración, pues háganla ahí en su corazón. Díganle así, Señor, te doy gracias por el rescate que has hecho en mi favor. Me doy cuenta que he estado atrapado en una vida de ignorancia de ti o simple descuido de mi relación contigo. Y por eso te ruego me perdones. Quiero aprovechar toda la obra redentora que tú hiciste en mi favor. Y así como esos mineros fueron subiendo uno a uno a la superficie, yo hoy, en lo profundo de mi corazón, me quiero relacionar contigo y pedirte que me perdones, porque he vivido sin considerarte, sin tomarte en cuenta, sin obedecerte. Y en esta hora, Señor, yo aprovecho tu obra redentora y te digo, sí, Señor, yo quiero salir a libertad. Yo te quiero recibir en esta hora como mi Señor, como mi Salvador. Te quiero entregar mi vida y todo lo que soy, Señor, sabiendo que tú has hecho todo lo que era necesario para rescatar mi vida. Te doy gracias, Señor, por hacer de mí hoy una nueva persona. Amén. Y de la misma manera, pues, ya cuando le conocemos, surgió una situación muy simpática con estos mineros. Resulta que cuando la gente llegó a reclamar y a decir, a enterarse, pues llega uno y dice, pues, ¿usted por quién viene? Pues por fulano de tal. ¿Y usted quién es? Pues yo soy la novia de fulano de tal. Y al rato llega otra señora y dice, oh, pues yo vengo por ese mismo señor. ¿Y usted qué es? Yo soy la esposa de fulano de tal. Y el otro decía, ya no quiero salir. ¿Verdad? Hasta hicieron unos chistes por el internet de todo esto. Pero a veces nos damos cuenta de que a lo mejor no estamos procediendo de la mejor manera y quisiéramos tener una segunda oportunidad. Ese hombre finalmente salió y se reunió con la que es ahora su mujer, con la que tiene un hijo pequeñito, y la otra señora de plano ni se metió en el asunto. La esposa no entró al quite. Pero nosotros tenemos la oportunidad de decirle, Señor, pues tú ya me rescataste hace años, pero ahorita como que estoy atorado, como que estoy atrapado en otras cosas, necesito tu intervención. Entonces, pues si ese fuera el caso, pues también podemos hablar con Dios y darle gracias por su provisión en Cristo. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias, porque sabemos que cuando venimos a ti, tú no nos echas fuera. Podemos presentarnos, Señor, y si hemos hecho algo que te ha ofendido, que no podemos ignorar y que no podemos tampoco hacernos guajes delante de ti, sabiendo que te hemos ofendido, te rogamos tu perdón, Señor, y que podamos restablecer esa comunión íntima, personal, fresca, limpia contigo de todos los días, en donde sepamos y tengamos plena certeza de que nuestra vida te es agradable, de que quedan atrás los días de nuestro extravío o de nuestro egoísmo en el que estuvimos procurando solamente aquello que nos placía. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias por ser con nosotros, por estar con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra vida y nos indique de una manera clara el camino que cada uno tenemos que seguir. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues ya queda prácticamente concluido el punto. Ya las noticias que sigan con respecto de los mineros, pues serán de que ya les hicieron su reality, de que ya hicieron las playeras de los mineros, de que ya hicieron no sé, hasta el perfume de los mineros al rato va a salir. Yo no sé, tanta cosa que luego se hace con estas circunstancias. Pero pues yo le doy gracias a Dios de que sacó a esas personas con vida. Porque desde el momento en el que supimos del accidente en la mina, pues le dijimos, Señor, ten misericordia de esas personas. Y pues ahora que todo esto ya concluyó, pues le podemos dar gracias a Dios de haber escuchado no solamente nuestro clamor, sino el clamor de tantísimas personas en todo el mundo que tuvieron ese deseo de vida para todas estas gentes. Y pues a nosotros, darle gracias a Dios por la lección que estos mineros nos dejaron hoy en esta semejanza con la obra de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga.